Ahora, en el alargue de fin de semana, la charla.
Y nos vamos a dar el gusto en Radio La Red de charlar con un extraordinario músico, pianista, compositor, arreglador, docente, Ignacio Montoya Carlotto, un músico al que estamos escuchando, que te transporta. Su música te envuelve, transmite un sentimiento con ese arte que para él, como él lo ha dicho, lo he leído en alguna entrevista por ahí, es su refugio y también el nuestro. Escucharlo nos hace bien, te cambia, te hace mejor persona. Escuchar la música de Ignacio Montoya Carlotto, con él vamos a charlar. Es el nieto recuperado 114, el nieto de Estela de Carlotto. Está en Olavarría y nos va a mejorar la madrugada con esta charla. Ignacio, querido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por tanto halago, ¿no? Tanta palabra bonita. Muchas gracias.
Y es cierto porque sí. Transmitís un sentimiento con tu música que no es para cualquiera, que no cualquiera lo hace. Es escucharte, cerrar los ojos y dejarse transportar. Al menos es lo que me ocurre a mí.
Bueno, me encanta que te pase. Uno lo hace, esto que hace, como habías dicho vos también, en algún momento, a los fines de refugiarse, a veces así, y luego a los fines de decirse cosas a uno mismo, es como una manera de autodescubrirnos, ¿viste? Y si en ese camino de descubrirnos hay otra gente que siente empatía, otros seres que vibran con esas cosas, la verdad que es una maravilla. Muchas veces los que estamos como muy encerrados dentro de nuestra actividad productiva y haciendo y medio la actividad de compositores como medio así como en la guardilla, ¿viste? A veces pensamos que de pronto no tenemos tanta recepción, que no existe tanta recepción en el público, que no pensamos en quién lo va a escuchar. Entonces, a veces descreemos un poco de las palabras, pero bueno, si lo decís, así ha de ser.
Y cuando compones, ¿vos pensás en cómo la gente puede tomar eso que vos componés, eso que vos querés transmitir, o componés porque a vos te gusta y de la manera en la cual a vos te gusta hacerlo? Piazzolla, por ejemplo, el gran Astor Pantaleón Piazzolla, decía que él componía para él, como a él le gustaba. Si a la gente le gustaba eso, mucho mejor todavía.
Y el ideal es tratar de abstraerse de lo que va a suceder, porque aparte no sabemos lo que va a suceder con nada, mucho menos con una obra, con algo tan incierto como puede ser una obra musical. El decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga dice: nunca hay que escribir bajo el imperio de la emoción, ni tampoco hay que escribir pensando en quién va a leer tus cuentos. Ah. Hay que escribirlos para uno, ¿no? Y a veces uno se le escapa esa cosa de, bueno, ¿qué pasará cuando escuchen esto? Pero bueno, hay que tratar para mí es un ejercicio bastante poderoso poder salirse de ahí, hacer lo que uno quiere hacer y en realidad como buscar cada vez más adentro y encontrar eso que es la gema más genuina de lo que uno tiene para decir, que no es ni malo ni bueno, es eso, es lo que vos tenés y replicará lo que tenga que replicar.
En el alargue de fin de semana estamos charlando con Ignacio Montoya Carlotto, pianista, un músico sensacional, compositor, es arreglador, es docente, allí en Olavarría. Recién hacías hincapié en la música, en tu arte, como refugio. A mí lo que siempre me llamó la atención, y lo hablo habitualmente con ustedes los artistas, es cómo muchas veces del dolor pueden canalizar esa pena o esa angustia y transformarla en una obra claro. Musical. Hablo también de los escritores, vos recién hacías hincapié en Horacio Quiroga y justamente él vivió su etapa más prolífica después de venirse de la selva misionera, cuando había fallecido su mujer y estaba sin un mango, vivió en un sótano con su pequeño hijo en Villa Crespo y ese fue el momento más prolífico de su carrera. Si ponemos énfasis en la música, Astor Piazzolla compuso Adiós Nonino poquitito tiempo después de la muerte de Nonino, su papá, tipos que dignifican la tristeza. Y se me vino todo esto a la cabeza, a través de su arte, claro, cuando vos hablabas del refugio que para vos significa tu música. ¿Tiene que ver con esto o lo encaré para cualquier lado?
No, yo creo que tiene que ver, más que... Por ahí a veces la tristeza es como algo, es un sentimiento que no podemos esquivar, entonces nos ponemos a hacer algo con eso. Pero como todas las... Yo pienso que todas las emociones fuertes, intensas, que te tocan vivir, que tenés que pasar, que las ves pasar al lado, que las sufrís a través de la carne propia o a través de alguien más, son material de transformación. Y es como la masa con la que uno a veces trabaja, ¿no? Haciendo esa suerte de resiliencia para transformar muchas veces cosas negativas en arte, ¿no? Uh-huh. También es cierto que hay un montón de otros ejemplos en los cuales la emoción es otra, usada como elemento constitutivo, ¿no? No siempre es, a veces... A mí me pasa personalmente que cuando estoy muy triste y no puedo hacer nada.
Ah, mira.
Me ha pasado mucho. Y no puedo hacer nada, es como me atrapa una suerte de incapacidad, inclusive.
Ah, mira.
Después puedo evocar eso, puedo... También volviendo a citar a Horacio Quiroga, eso que dice él, no escribir bajo el imperio de la emoción, hay que dejarla morir y evocarla luego. Y si se ha logrado llegar a la mitad, en el arte se logró todo. Eso es lo que dice Quiroga. Que seguramente él también lo ha pensado de esa manera, ¿no? En el hecho de, bueno, luego de sus dolores, evocarlos, ¿no? Porque a veces los estados de carne viva nos sueltan un poco descontrolados. Habrá quien lo hace, ¿no? A mí me cuesta. Pero yendo a lo que vos decís al principio del refugio, en mi caso es una cosa bastante literal. En 2014, cuando se dio la noticia de que yo era el nieto de mi abuela, ¿no? Y todo lo que eso generó, que sigue hasta hoy, se me vino un montón de cosas encima, ¿no? Y se me vino un mundo que no conocía encima, de una manera en la cual tampoco lo podía controlar demasiado. Entonces, para mí la profesión, la composición, sentarme a tocar el piano, fue como un refugio.
Claro.
Luego, a los días de esa noticia, poder sentarme a tocar algo en el piano y ver que todavía estaba eso ahí, me dio la idea de que había cosas que ya estaban ahí y que podía asirme de ellas para poder seguir adelante. Y eso fue para mí en ese momento. Luego tuve que reconfigurar mi idea de refugio, porque los refugios a veces se transforman en prisiones también, y eso ya deja de ser bueno, ¿no? Son temporales los refugios siempre.
Ignacio, ¿en qué te inspirás particularmente a la hora de componer? Recién decías que hay que dejar pasar la emoción y evocarla con el tiempo cuando uno está más frío y volcarla en arte. Pero más allá de eso, ¿habitualmente qué es lo que te inspira?
Yo trabajo mucho por mi educación, quizás, ¿no? De peón rural, digamos, y trabajar era como la única manera de existir, a veces exagerado. Entonces, siempre ese momento de inspiración, entre comillas, generalmente me encuentra haciendo algo, ¿no? Y a veces no noto ni la diferencia entre lo que estaba haciendo y lo que aparece inspirado, ¿no?
Claro.
Lo mío, a mí se me aparecen cosas como si fueran imágenes, ¿no? Como fugaces pantallazos de cosas que podrían ser, ¿no? Y me imagino la sonoridad y empiezo a trabajarla por ahí. A veces también es a través de algo que escucho una cosa y digo, oh, mirá esto, y ya me puso la mente en blanco y empiezo a trabajar. Luego, en ese proceso de trabajar y de malear la idea y de conectar una cosa con la otra, ahí empieza a aparecer el vínculo emotivo, y ahí es donde yo empiezo a entender si eso que voy a decir ahí, en ese lugar, corresponde a alguna tristeza mía, a alguna alegría, o corresponde, no sé, a un júbilo o a lo que fuere, ¿no? Pero corresponde a algo que tenga que ver con el vínculo de la emoción. Ahí es donde puedo seguir la composición. Si eso no lo encuentro, la composición quedará ahí como un borrador para...
Si te parece, nos vamos a retrotraer imaginariamente a tus primeras inclinaciones, que seguramente con el tiempo y quizás sin pensarlo, pudiste reflejarlo en tu arte. ¿Te parece?
Sí, por supuesto.
Estamos charlando con Ignacio Montoya Carlotto.
¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿La primera película que viste? ¿Y el primer disco que escuchaste?
Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con...
En la charla del alargue de fin de semana, nos gusta mirar hacia atrás.
Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó.
A ver, vamos a escarbar para ahondar en lo que en definitiva fue el comienzo de tu formación, aunque uno no se dé cuenta en ese momento cuando es muy chico. ¿Vos recordás cuál fue la primera lectura? O en todo caso, si no te acordás cuál fue la primera, ¿cuál fue la primera que te marcó?
¿El primer libro, me decís?
Sí.
Sí, lo tengo bastante presente porque ahí en el campo donde yo crecí, no había absolutamente nada. Y cuando digo nada, no había televisión, no había, casi no llegaban las radios, no había luz eléctrica. Pero lo que sí había en la casa al lado, la que era la casa de los patrones, era una gran biblioteca. Una biblioteca completamente anárquica porque había quedado como resultado de operaciones inmobiliarias o de propiedades que habían vendido y habían llevado los libros y los muebles ahí, y había todo, mira, cosas amontonadas. Cuando yo aprendí a leer, que eso no me acuerdo cuándo fue, pero sí me acuerdo de empezar a hurgar en la biblioteca y leer cosas sin control, ¿no? Como sin esa cosa que te dicen, che, bueno, ahora lee esto.
Sin control y sin guía.
Sin guía, claro, como, bueno, si estaba, yo leía y si estaba en el idioma que lo entendía y más o menos entendía de qué se trataba la primera página, seguía y si no paraba y agarraba otro libro. Y me acuerdo de empezar a leer esos libros de la colección Robin Hood, del Lomo Amarillo, ¿no? Y en algún momento haber tenido la suerte de llegar a leer La Isla del Tesoro. Pero antes de eso, tuve como la complicación, si se quiere, de leer una precuela, en realidad es una secuela que un escritor que creo que se llama, no me acuerdo ahora el nombre, escribió sobre la misma novela, o sea, como la segunda parte, La Vuelta a la Isla del Tesoro. Yo leí esa primera porque se ve que la encontré primero, estaba en los estantes de abajo y se ve que la encontré, y luego leí esa, que está muy bien escrita además, y luego leí La Isla del Tesoro y se transformó en mi libro preferido y lo leí miles de veces y si lo empiezo a leer ahora lo termino también.
Y qué bueno que tuvieras esa inclinación por la lectura, sin guía,
sí,
como dijiste recién.
Claro, porque para mí descubrir la lectura fue como descubrir el cine 4D, ¿viste? Es como en ese universo. Era la posibilidad de meterme dentro de un mundo imaginario que otro me planteaba y que yo iba como reelaborando. Porque luego recuerdo leer, por ejemplo, las cosas de Emilio Salgari, ¿viste? Y bueno, y venir leyendo las cosas del abordaje, y cuando llegaba la parte de sus descripciones botánicas, que evidentemente le gustaba mucho y eran largas, bueno, ahí me iba a jugar y me imaginaba la otra parte del abordaje y después volví y retomaba. Y así era como mi manera de generar como ese pequeño mundo interior que, bueno, que me sigue acompañando hasta hoy. De hecho, ahora estoy acá hablándote en mi casa y mi casa está llena de libros.
Mira, ¿y qué estás leyendo?
Ahora estoy leyendo, mira, lo tengo acá a mano. Estoy leyendo porque leo algo de escritura, lectura coral, ¿cierto? Como leo a la vez. Estoy leyendo un libro de Stephen, no tiene un nombre, un apellido imposible, se llama Free Play, La Improvisación en la Vida del Arte. Ajá. Estoy leyendo de Paul Auster, La Invención de la Soledad. Conseguí un libro extraordinario, vos lo debes conocer muy bien, que lo compré usado a un precio increíble, Dante Panseri, El Fútbol Dinámica de lo Impensado.
Oh, sí, Dante Panseri.
Y acabo de terminar de terminar de qué hablo cuando hablo de escribir, de un autor japonés que se llama Murakami, que es Murakami.
¿Y lees todos los libros juntos? Vos sabés que a mí me cuesta eso, me encanta leer, ¿eh? Yo no puedo estar si no es con un libro en la mesa de luz. Pero me complica el hecho de leer varios a la vez.
No, a mí me gusta. Siguiendo el consejo de un escritor chileno que decía que era una buena manera de leer en coral, para a ver sostener también como la intensidad de las lecturas. Y estoy leyendo también a la vez un libro extraordinario que es La elegancia del erizo, que es realmente una belleza que no se puede creer. Lo estoy leyendo despacito para que no se termine.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Está hablando con nosotros Ignacio Montoya Carlotto. Me imagino que el cine habrá llegado más tarde, teniendo en cuenta ese contexto, laburando en el campo, con pocas posibilidades de entretenimiento, que quizás hasta te llegó de grande.
Sí, me acuerdo claramente la primera vez que vi televisión, y me acuerdo también mucho más claramente, porque fue después la primera vez que fui al cine, y que me llamó poderosamente la atención, y hoy también es algo que me ocupa mucho, ¿no? En el cine, como el hecho de ir al cine, al lugar y la pantalla grande y todo eso, que es algo que me encanta.
Toda esa liturgia.
También esa liturgia que hace que sea... me gusta tanto la liturgia que a veces no sé si le presto tanta atención a la película. Puedo ir a ver cualquier cosa y me va a gustar. Y después, bueno, esas nuevas maneras que tenemos ahora de ver cine, que es a veces en nuestra casa, claro. O estas maneras desdobladas de ver cine a través de series que se llevan años de desarrollo, ¿no? Y también veo eso, lo veo bastante.
¿Y cuál fue la primera película? ¿Te acordás que viste en el cine?
Sí, por supuesto, la primera película fue He-Man. En ese momento era lo que veía de chico, y la película de He-Man, que ahora no la quiero volver a ver porque me voy a desilusionar, pero en ese momento era como, no sé, tanto
pero,
color había que no.
¿Vos sos hacer categoría 78? Claro, 78. Yo soy 72. Sí, sí, sí. Ya cuando apareció He-Man era grande yo, para He-Man.
Claro, ya te parecía una pavada, ¿no?
Claro, claro, claro.
Era todo. Imagínate con ese nivel. Hoy un chico ve eso y le parece...
Claro, una tontería. Bueno. Una tontería con todas las cosas que tiene
para
la mano.
Nosotros era...
Sí.
Claro, pero para mí era... Y me acuerdo haber visto que era cuando se pasaban dos películas. Me acuerdo que vi dos películas. La otra no me acuerdo
eso no la barría.
Sí. Eso no la barría, sí, sí.
Sí, Ignacio, y esto tiene más que ver con lo tuyo. ¿La primera música que llegó a tus oídos? ¿Qué fue en el campo?
Eso también está bastante claro porque, a ver, yo, es raro explicar, naturalmente sabía lo que era la música, pero en casa no se escuchaba porque la única radio que llegaba era una radio AM, que era ni siquiera de la barría, sino era de Azul, y las radios de música, las radios AM en esa época no pasaban mucha música. Hoy no pasan mucha música las radios AM, en ese momento menos. Pasaban siempre las mismas cosas, y yo no tenía mucha noción de qué se trataba. Hasta que cerca de los 9, 10 años habrá sido, fuimos a una tertulia con mis padres adoptivos ahí cerquita de donde vivían, cerquita, como 20 kilómetros. Y en ese lugar había un grupo, que eran un grupo de hermanos, que eran los músicos del pueblo que hacían música. Y yo cuando escuché eso no lo podía creer, no podía creer lo que estaba pasando. Era como, Juan Raffo me dice una cosa muy interesante, me dice, bueno, si a lo mejor ese día en lugar de pasar una orquesta había un circo, capaz que ahora serías malabarista en lugar de músico.
O sea, pero, ese día vos dijiste, yo quiero ser eso, yo quiero ser músico, ese día fue.
Yo lo sentí como algo mío, yo dije, esto es parte mía, esto yo quiero tocar el teclado, porque en ese momento de esa banda había dos teclados además, y dije, yo quiero tocar el teclado. Y ahí prendió como el bichito, tanto así que al tiempo nomás, luego de mucho insistir y de insistir, mis padres me mandaron ahí a estudiar con uno de esos dos tecladistas que estaban ahí, y bueno, y ahí empezaron mis primeras lecciones, ¿no? Pero todo fue como muy cercano, ¿no? El descubrir la música en vivo, que fue como un descubrir la música, que es impensado hoy para nadie, porque hoy la música está en todos lados, y empezar a tocarla.
Sos muy hincha de River, ¿no?
A veces pienso que demasiado. Me lo cuestiono un poco, pero sí, soy muy hincha de River. Dejé un tiempo largo, porque uno tiene como esa cosa, viste, de decir, bueno, el fútbol es un opio, y dejé de escuchar y de ver todo durante... Tengo años de página en blanco, y volví cuando estábamos ya por irnos a la B, que me picó algo y me hizo volver, y ahí viví toda una instancia, como muchos, como todos los hinchas, muy intensa en el campeonato de la B, y ni hablar con todo lo que vino después, ¿no? La verdad que no sé, era inimaginado eso, luego de lo que pasó, pero sí soy muy, muy...
Si me permitís, estamos hablando con Ignacio Montoya Carlotto, nos vamos a ir para atrás imaginariamente en el tiempo, en un momento muy especial, muy de quiebre, recién vos lo contabas, cuando se descubre que sos el nieto 114 recuperado, y nos vamos a situar en el Monumental y en ese momento, y en un ratito quiero que hablemos un poquito de eso, ¿te parece?
Dale.
A ver.
Para que realmente acompañar en todo lo que ustedes están haciendo... Y para que hoy sea un día que de alguna manera, desde todos los que nos están viendo y escuchando, sigan ayudando y trabajando para que sigan apareciendo más y que la sociedad cada vez esté más unida.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el agradecimiento en nombre de todas las abuelas de Plaza de Mayo por este día tan especial, tan maravilloso que nos están haciendo vivir en este ámbito, en esta gente, en este club tan maravilloso al que realmente lo llevamos en el corazón. Y esta placa va a ocupar un lugar especialísimo, porque los momentos buenos hay que marcarlos a fuego para que se repitan, brindar por haberlo conseguido y sobre todo agradecer a ustedes, la presidencia, este homenaje a mi nieto y al nieto de Rosa. Ambos son fantásticos admiradores de este maravilloso club de River Plate, señores, River Plate. Gracias.
Bueno, antes que nada, gracias. Estoy un poco emocionado. Nos han tratado fantástico. Este homenaje yo siento que no es para mí, sino que es para la búsqueda de las abuelas, que un poco está ahora encarnada en mí, pero tiene que ver con ella y con todas las abuelas. Y bueno, y que esto sirva de alguna manera para instar, para que todos los que tengan alguna duda con su identidad, vayan y busquen que lo que viene está bárbaro. Si no, miren esto. Y vamos River. Gracias.
Previa de un partido de River, año 2014, Rodolfo D'Onofrio el presidente, Estela de Carlotto y cerraba Ignacio. Me imagino que se mezcló todo. Si de emociones o sensaciones hablamos, cuando escuchas esto, ¿qué te genera?
A veces cuando me escucho hablando desde esa época me da un poco de vergüenza, ¿no? Como de pudor, no sé. Viste, porque uno va creciendo, aprende y por ahí dice, bueno, no justo en esto. Esto es justo algo que me gusta lo que dije, ¿no? Pero hay veces que qué sé yo, bueno, no debe suceder a todo nadie, pero sí, es un archivo cuando lo dije. Pero esto fue realmente muy muy emocionante porque, porque un poco por lo que decía, por cómo nos trataron. Era la primera vez que yo iba a ver a River. Yo había ido hacía unos meses atrás nada más a visitar el Monumental. Nunca había ido a verlo, a ver un partido de verdad. Y bueno, y empezaron a pasar todas esas cosas, ¿no? Que son, bueno, si digo, bueno, yo estaba muy contento, pero si encima River venía jugando muy bien, digo... perdemos, soy una piedra y no me invitan más. Y empecé a pensar en eso y en un momento, cuando estaba caminando, visitando el Monumental, Rodolfo me pregunta, yo digo, sí vine, como que no quería decir la primera vez que venía. Y en un momento me dice, pero la verdad, es la primera vez que venís a ver arriba. Y le digo, sí. Bueno, me dice, hagamos así, no digamos nada. Si ganamos todo bien, si perdemos no digamos nada. Viste, yo no creo en estas cosas, pero por las dudas. Y después, al tiempo, yo notaba que la abuela también estaba muy nerviosa. Y sí, digo, qué raro, porque esas cosas las ha hecho muchas veces.
Claro.
Y claro, y después me terminó contando al momento nomás de que empezó el partido, qué sé yo, que le habían hecho un homenaje en la Roma, ¿no? Que Francesco Totti creo que le había entregado
sí,
un,
claro.
un ramo de flores, han hecho sí, un homenaje, qué sé yo, en el marco de un partido clásico. Sí, no sé si con quién era, si era con... Bueno, pero era un clásico, ¿no? era un clásico.
Roma-Lazio, creo.
Claro, y la Roma perdió 4-1. Y la abuela le seguía doliendo eso, porque ella se sentía como que había sido culpable. Tal es así, que ella es hincha de estudiante. Tal es así que cuando ese día ganamos 2-0 con 2 goles de Mora, y cuando metió el segundo gol se quedó tranquila y dijo, bueno, yo ya me puedo ir a La Plata tranquila. Dice que fue tranquila. Y yo también, yo me sentí muy... muy tranquilo con eso, ¿no? Pasaron muchas cosas, qué sé yo, claro. Hasta hay una pequeña anécdota ahí muy... Yo soy tan malo jugando al fútbol como no puedo ser más malo jugando al fútbol porque...
No me digas.
No tengo... no, sí, porque no tengo condiciones y porque además nunca practiqué, entonces claro. Es algo... O sea, mire la pelota y le tengo miedo, siento que me voy a romper la nariz, es un mal gesto. Pero amo el deporte. Entonces, en un momento cuando estábamos ingresando al centro del estadio ahí para hacer eso que recién grabaron, pasaron ahí esa grabación, estaba calentando Barovero. Y se ve que habían hablado con Barovero que se iba a dejar hacer un gol, ¿no? Mío. Y entonces Patanián, en ese momento, el vicepresidente, claro, se acerca y me dice, Ignacio, pateale que se va a dejar hacer el gol. Y yo, en un instante, ¿no es cierto? Yo dije, yo voy a patear, pueden pasar todas cosas, nada va a ser bueno, o me voy a esguinzar, voy a romper el césped que estaba hermoso, la voy a tirar a la segunda bandeja y voy a tener que vivir con el video de YouTube en todo el tiempo me van a estar replicando.
Viralizado.
Entonces, sí, digo, no me quería viralizar con eso, ya era viral, yo así que le dije, dejémoslo para... Y digamos, decliné de eso que todo el mundo hubiera querido patearle un penal.
Está bien, digo, no, uno es conocedor de sus limitaciones, está muy bien.
No, pues yo digo, no, le voy a pegar a la tierra y no voy a llegar con la pelota al arco, y va a ser una vergüenza.
Y con, ¿no?, toda esa gente. Así en el que, estadio, ¿no?
No, el estadio a tope, no, hubiera sido una vergüenza total.
En este momento de la charla, en el alargue del fin de semana, las palabras se transforman en una canción.
Ahora en la charla, el tema del día.
Y la canción la elige Ignacio Montoya Carlotto, pianista, compositor, arreglador, docente. En minutos vamos a hablar de las clases que da allí en Olavarría, de donde él es oriundo, donde está ahora hablando con nosotros. El tema del día, ¿por dónde pasa?
Si tengo que elegir, puedo elegir, mira, un gran compositor argentino que es Fito Páez, ¿no? Visitado o revisitado por una gran intérprete que es Liliana Herrero, un disco que se llama Canción sobre Canción, y el tema es Giros. Ese sería una muy buena elección.
Existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona en persona. Media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando otro lugar. Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro. Necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Sigo caminando igual, silbando un tango oxidado.
Continuamos charlando con Ignacio Montoya Carlotto, ahora escuchando Este lujo no hace nada bueno, de su trabajo Todos los nombres, todos los cielos. Has compuesto mucho, se han editado muchos discos tuyos, Ignacio, y en el último tiempo la mayoría de ellos.
Sí, eso sucede que he tomado como una decisión también.
Digo, de 2015 para acá.
Sí, ahí te puedo contar por qué pasó eso. Porque hace unos... Yo me sigo viendo con mis compañeros en la secundaria, ¿viste? Uh-huh. Porque somos todos muchos amigos, hay un par de músicos, cineastas, qué sé yo. De todo menos maestros mayores de obra, que es lo que estudiamos. Y en un momento, hace un año más o menos, un año y algo, nos juntamos y ya habían pasado como casi 20 años de que habíamos egresado, ¿viste? Y es el hecho de estar ahí encontrándonos y 20 años después me hizo repensar un montón de cosas. Entre las muchas cosas que me puse a pensar, dije, tengo tanta música escrita y tan poca música editada.
Ah, mira.
¿No? Entonces digo, me he vuelto un especialista en tirar mis propias cosas, ¿no? Y ahí empecé como a obligarme a hacer un trabajo de revisión. Porque afortunadamente había cosas que estaban guardadas, que estaban, bueno, como en algún cajón en forma de partituras, o a veces en algunas grabaciones, y empecé a hacer como una gran, una suerte de recopilación, ¿no es cierto? Porque además también, el año que viene, el 5 de marzo, el 11 de marzo del 2020, se cumplirán 20 años de mi primera presentación como compositor. Entonces digo, que fue acá en Olavarría, entonces digo, quizás vamos a revisar a ver qué hay. Y lo que empecé a encontrar es que había cosas que estaban escritas a la mitad, que no las había sabido terminar, había cosas que estaban mal resueltas, había cosas que estaban mal grabadas, ¿no es cierto? Y esto que estábamos escuchando es de un disco que de un grupo que tuve cuando vivía en Quilmes, que se llamaba Meridiano 58, ahora sí se llama el disco. Y tomé esa grabación que teníamos, que no había sido editada, y la volví a hacer de nuevo, y así volví a grabar un montón de música que tenía grabada. Por eso que en estos últimos 2 años grabé 5 discos, que son discos de música que ya tenía hecha, y que me pareció bueno, digamos, cerrar esas etapas también.
Esos discos son Meridiano 58, corregime, si me equivoco, Todos los nombres, todos los cielos.
Ese es el nombre, Todos los nombres de los cielos es el último, y este ya es un disco nuevo, digamos, que escribí especialmente para esta ocasión.
Septeto,
pero bueno, que es de 2015. El de Meridiano 58, algunas cosas del septeto eran viejas también. Y ahora estoy grabando, bueno, unas cosas que grabé en el disco de piano solo, también es un hay cosas viejas. Ahora estoy grabando otro disco también de una banda vieja. Mirá. Y bueno, y ahí en el medio hay una música que escribí para una película que también la edité, que en otro momento
Los
no
Felices.
Hubiera hecho, me pareció. Claro, exactamente. Así que bueno, me relajé un poco con ese nivel de exigencia y me puse a cerrar etapas, ¿viste? Que también me parecía muy interesante eso.
Nosotros
a la par de hacer cosas nuevas,
¿no? Claro, claro. No, veo que no parás de laburar. Nosotros hablamos con gente en la charla de La Larga de Fin de Semana, sí, que queremos, que admiramos profundamente por su arte, y también nos gusta conocer qué hay detrás de ese artista, cómo constitutivamente se forma el tipo que nos emociona, que nos deleita con su arte. Hace un rato hablábamos de cómo canalizar a través de la música ciertas frustraciones o momentos, o cómo usar la música, como bien decía Ignacio, con Ignacio Montoya Carlotto, con él estamos hablando, usar la música de refugio. A ver si me sale hacerte esta pregunta. ¿Es difícil convivir con tu historia antes de 2014? El campo, el laburo, tu vocación de peón rural, como dijiste hace un rato, tus viejos adoptivos, Clemente y Juana, y con lo que conociste en 2014, ser el nieto de Estela, el hijo de Laura y Gualmir, esos dos mundos que confluyen en vos, ¿confluyen en armonía? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, 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 se entiende perfectamente, y además es una pregunta que me estoy haciendo por estos días. Parecería que me lo hubieras hecho.
Estamos comunicados.
Parecería que estuvieras hablando con mi terapeuta.
Increíble.
sí, a ver, cuando sucedió lo de 2014 fue un punto de inflexión muy grande, ¿no? Por cómo se dieron las cosas, por la magnitud de lo que eso significaba en mi caso y por la magnitud de lo que significa en el caso de todos, ¿no? De golpe a los 36 años, enterarte que tus padres biológicos no son quienes vos pensabas que eras, y además encontrarte que hay unas familias o dos familias que te han buscado y que a través de eso se destapa toda una historia de muchísimo dolor, porque además no podemos evitar que, más allá de que esto se piense en alguna medida, y quizás lo sea para muchos, un final feliz, no es más que uno de los finales posibles de una historia que no es feliz, ¿no? Hay mucha muerte en el medio, hay mucha cuestión que ya no atañe ni siquiera a nuestra cuestión constitutiva como una familia, sino que son cuestiones que tienen que ver con el país, cuestiones no resueltas del propio país, y todo es muy grande. Entonces, obviamente, ese momento se transformó en un momento de quiebre con muchas sensaciones encontradas, de tristezas, de alegrías, pero todo mucho. Y yo venía de un mundo en donde todo era más modesto, inclusive en las emociones. Eso fue algo que, bueno, que me fue difícil manejar. Y después entender quién sos vos a través de todo eso que te ha pasado. Y todas las cosas que a uno le pasan son te van constituyendo no solamente tu ser, tu identidad, sino lo que vos mirás de vos mismo. Entonces, entender que soy todas esas cosas es un poco grande aún hasta para mí, ¿no? Me suena un poco gigante. A veces me quiero salir de eso y no puedo, porque yo soy esa suerte de empleón rural que no fue, con muchas cosas que aún me quedan de eso, pero también soy todo lo que vino después, y también soy el hijo de, el nieto de, y todo eso, ¿no? Yo trato de no arrobarme excesos en esas cosas, porque es muy fácil en esas situaciones, y lo aprendí viviéndolo, es muy fácil por ahí pensar que uno es merecedor de ciertos elogios o de ciertas cuestiones que tienen que ver con la historia, y en realidad sos un receptor de una historia que es trágica y todo lo que quieras, pero sos nada más que un receptor. Entonces nada de eso nos puede resultar cierto, aunque el que te lo dice lo piensa como cierto, uno no lo puede pensar como que es 100% verdadero, porque si no empezás a creértela de algo que en realidad no sos. Entonces he trabajado mucho eso también, para no pensar que en mí hay algo especial solamente por la historia que me ha tocado vivir. Quizás lo único que puedo decir que como especial que puedo tener es poder haberme mantenido un poco en equilibrio a duras penas en momentos tan turbulentos, y no mucho más que eso, y después seguir haciendo. Pero la verdad que es difícil la convivencia, porque son mundos muy, muy complejos, porque esto destraba una situación que tiene mucha cuestión emocional en el medio, y que en algún momento esa cuestión emocional te llega a todos los lugares que tiene que llegar, y uno tiene que empezar a trabajar. Así que bueno, los primeros años yo corrí mucho, quizás tratando de escaparme de lo que venía, y en un momento bueno tuve que frenar, sentarme y esperar que las cosas lleguen y ponerme a trabajar todo eso. Es difícil esa convivencia porque bueno, se chocan algunas cuestiones,
claro.
y si bien hay mucho de cierta coincidencia de valores y de cosas, yo soy un afortunado dentro de la desgracia de la historia, porque caí en un lugar donde me educaron muy bien, con valores muy similares a los que yo supongo que habría recibido de mis padres biológicos, me cuidaron, me quisieron, me educaron, y esta historia me encuentra ya siendo un tipo bastante cocinado. Pero así todo, digamos, el sopapo es grande, y eso es un trabajo de todos los días. Lo que sucedió en 2014 fue como una especie de accidente que uno, en la vida mía, en la cual quedaste más o menos bien, pero el accidente estuvo y siempre queda como la sensación de que te va a volver a suceder o algo parecido. No eso, pero otras cosas. Así que bueno, he aprendido muchísimo, más de lo que hubiera querido aprender quizás, pero bueno, es lo que me ha tocado vivir y lo trato de vivir con toda la alegría que se pueda, pero tampoco sobreentendiendo eso, ¿no?
Y además te imagino, decime si me equivoco, como un puente entre dos mundos irreconciliables y dos mundos en los cuales vos tenés involucrado tu afecto. Digo, de un lado pienso en Clemente y en Juana, tus viejos adoptivos, y del otro pienso en Estela.
Claro, y ese es tal cual como vos decís, y además ahí es, cada uno magnifica o le da la magnitud y le pone el precio al daño según cómo lo vive, ¿no? Yo entiendo que el daño que nos hemos hecho, ¿no? Con la dictadura, y que nos han hecho algunos, que nos hemos hecho otros, es un daño que sigue hasta hoy y que está muy presente en esa macabra manera, ¿no? De golpe son dos mundos irreconciliables y en realidad son dos mundos de laburantes que no se pueden reconciliar, y que no pueden porque han transitado las cosas de esa manera, y bueno, y es así como
no, nunca hablaron entre ellos, ¿no? Estela con tus viejos adoptivos no llegaron a hablar.
Se han encontrado, sí, alguna vez, pero no mucho más que eso. Porque en realidad también es una situación muy incómoda, ¿viste?
Claro.
Y yo no quiero que nadie viva esa situación incómoda.
Claro.
Todos han aprendido, además, y ahí a donde vuelvo a entender la suerte que he tenido, ¿no? De la familia que encontré y de la familia que me crió. Han entendido eso. Y nadie me lo cuestiona. Entonces, entienden, mi abuela ha llegado a entender eso, que bueno, que yo los veo a ellos como quizás como mis padres, claro, y que les tengo mucho cariño, pero yo también he entendido el dolor que se aporta, que no lo he vivido yo, pero que lo puedo entender. Entonces no, es muy difícil, la verdad, y ahí está lo difícil. No, lo difícil no es enterarte de la noche a la mañana que hay una familia que
es
no
lo que viene,
porque eso es lo que viene después.
Claro, claro.
Todo ese entramado oscuro, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver con un dolor muy grande que aún no lo hemos terminado de tramitar.
¿Y vos cómo te llevas con Estela?
Ahora muy bien. Tuvimos nuestros momentos también, por supuesto, pero nos llevamos bien y aprendí a descubrir en ella una persona que no es la persona que todos conocen, ¿no? Que no es la persona pública, sino que es la abuela.
Claro, claro.
Y con quien me divierto mucho y con quien además de un tiempo a esta parte tengo también muchas ganas de estar. Y con quien, además, se da otra cosa que a mí me parece mágica y maravillosa, que es mi hija, Lola, que está ahora el lunes, cumple 3 años. Mi hija es tiene una relación con ella extraordinaria, ¿no? Y eso me parece tan hermoso, ¿no? Porque, bueno, porque ella no creció con ninguna de las cuestiones que yo tuve que vivir. Así que, verdaderamente, a partir de ahí, estamos viéndonos lo que podemos. Esto es una historia que nos agarra tarde y que nos arranca muy empezado ya los dos.
Claro, claro.
Y a veces es difícil, inclusive, logísticamente, encontrarnos. Yo vivo acá en la barrio, ella vive en La Plata, ella viaja, yo también. Pero bueno, la verdad que nos hemos aprendido a entender, a contener y a darnos lo que podemos. Y eso me parece que es un triunfo también.
Linda charla. Estamos teniendo en el alargue de fin de semana con Ignacio Montoya Carlotto, de música, de la vida, de sensaciones y ahora de pasiones.
El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Contanos cuál es la tuya en la charla.
La pasión o las pasiones de Ignacio Montoya Carlotto. Te imagino, Ignacio, un tipo apasionado.
Sí. Lucho contra eso también, porque trato de educarme un poco, pero sí, soy apasionado. Y escuchar este diálogo hermoso de esa película tan linda. Y es así, ¿no? Sí, yo creo que tengo varias, ¿no? Mi profesión es una de mis pasiones, sin lugar a dudas, que además está como súper legitimada, ¿no? Porque cuando uno su pasión es tu trabajo, parece que está bien, ¿no? Que no tiene desperdicio. Y después cuestiones así como esta, como el fútbol, para mí es una pasión un poco más indescriptible y un poco más ilógica, si se quiere, no indescriptible.
Claro, más
ilógica,
irracional.
Pero también me abandono a eso, ¿no? Y me parece que está bueno. A veces uno sufre con las pasiones, me ha pasado con la final del año pasado de River Boca, que verdaderamente fueron 40 días de un sufrimiento que no se lo deseo a nadie.
Aparte no se jugaba nunca.
No, fue un parto de... Fue terrible, pasó todo. Por suerte el desenlace nos favoreció ampliamente a nosotros. Pero la verdad que fue una... De esas cosas, a ver, viste, como no sé, qué sé yo. A mí me pasó cuando se murió la Negra Sosa, dije, no se puede haber muerto. Era como era imposible que haya muerto la Negra Sosa. O qué sé yo, cuando nos fuimos a la B, viste, decís, no podemos ver. No era cierto, era abrir el diario y no verte entre los equipos de primera. Y esta final era algo que no tenía que haber pasado. que espero que no vuelva a pasar nunca más, ¿no? Si de paso no le damos revancha y seguimos con eso. Pero nada, y ahí la pasión, ¿viste? Sufro mucho en los mundiales también.
Mirá.
Mucho. Este último no tanto, pero el anterior fue una cosa que no se puede creer. Pero creo que tiene que ver también con eso, que uno no puede hacer nada. Entonces,
claro,
tan espectador,
lo excede a uno. Recién la nombraste a la Negra Sosa, y hay un trabajo tuyo que me parece sencillamente genial, todos, pero en particular me detuve en ese, que es Mujeres Argentinas por Hombres Argentinos, en el cual ustedes, Esteban Landoni en guitarra eléctrica y Quique Ferrari en contrabajo, tomaron como referencia aquel trabajo de Ariel Ramírez, de Félix Luna y Mercedes Sosa, que les cantan a las mujeres, en aquel álbum de fines de los 60, que se llamó Mujeres Argentinas.
Claro.
Y sencillamente me parece extraordinario, y me parece también que habla mucho de tu compromiso artístico, de decir mucho con tu arte. Y este trabajo, si no me equivoco, es de 2012.
Exactamente, sí. En realidad lo grabamos en 2011 y se editó recién en 2012. Eso fue a raíz de una convocatoria que nos hicieron en Olavarría para hacer musicalizar el acto del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Creo que fue el 2010. Y bueno, y se me ocurrió la idea de hacer la obra integral de la cantata Mujeres Argentinas, que me pareció una obra increíble, que realmente no la había escuchado tanto. Ajá. La empecé a escuchar recién cuando me llamé, me habían dado el ok para trabajar en eso, hecha solamente por hombres, que es la primera versión. O sea, hay muchísimas versiones, pero esta que solamente participan desde el primero hasta el último, hasta el artista de tapa, todos somos todos varones.
Claro. Claro.
Y era un detalle tonto, pero bueno, pero
no, pero está muy bien. Y aparte
era el gancho que yo tenía, claro, para que me aprueben, claro, el trabajo.
Y pero además se refleja muy bien en el título, Mujeres Argentinas por Hombres, claro, Argentinos.
Y salió, hicimos el concierto y la misma gente que nos había convocado para hacer el concierto nos ofreció la posibilidad de grabarlo en un disco. Y ahí empezamos la producción. Y para la producción llamamos a unos músicos invitados, estuvo, ¿no?, Sergio Berlinieri, que es un amigo que en ese momento estaba tocando con el Flaco Spinetta, cantó Rally Barrio Nuevo, una de las obras, ¿qué?, Carlos Aguirre otra.
¿Qué cantó Alfonsina y el Mar, no?
El Rally cantó la primera, que es Gringa Chaqueña, me parece.
Ah, ¿y Alfonsina y el Mar?
Alfonsina y el Mar, la versión de Alfonsina y el Mar las cantó Dorotea la Cautiva, acá tengo el disco, es la que cantó
Rally Nuevo.
Alfonsina y el Mar, la versión de Alfonsina y el Mar la canta Guillermo Chiodi, un cantor de acá de Azul.
Ajá.
Que bueno, que participó, el otro cantor es Laureano Pais, ¿no? Y en Rosarito Vera Maestra, que es la canción que le escribieron a Rosario Vera Penedosa, que es la creadora del primer magisterio en Argentina, la canta Carlos Aguirre, un entrerriano amigo, que bueno, es un genio total.
A ver,
así que bueno, ahí grabamos esa versión.
Escuchamos un poco de Alfonsina y el Mar, del, dale, álbum Mujeres Argentinas por Hombres Argentinos.
Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
Alfonsina y el Mar, de fondo, el piano de Ignacio Montoya Carlotto. Qué lindo trabajo. Qué lindo
trabajo. Recién estaba mirando el disco y en la tapa dice Ignacio Urban todavía, claro.
Claro, es de 2012, es de 2012.
Claro, sí. Sí, un disco que nos encantó hacer y a partir de ahí tuve la oportunidad de descubrir esa obra de Ariel, que realmente es increíble, ¿no?
De Ariel Ramírez,
es un, claro, pilar de nuestra cultura, claro, sí. Tanto el texto, que es indestructible, como la música, que es increíble.
Acá te voy a hacer pensar un ratito. Sos un hombre que se expresa de una manera que da gusto escuchar y a partir de eso es que te preguntamos esto otro.
¿Qué palabra elegís? ¿Cuál te identifica y por qué?
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
Una palabra. Hoy la elige Ignacio Montoya Carlotto. Una palabra, ¿y por qué? Es difícil. Por eso te dije, te voy a hacer pensar acá.
Qué difícil, ¿no? Porque, ¿viste? Es como elegir, ¿no?, una nota musical. Existen en relación a otras.
Claro, claro.
Y las palabras también existen en relación a otras. Y a veces existen, me parece, ni siquiera en relación a otras, sino en relación a un contexto, ¿no?
Uh-huh.
Una palabra puede ser un insulto, puede ser el más cariñoso de las cosas, depende de cómo se dice. Qué sé yo, hay como muchas palabras y algunas sonarían como hasta, ¿cómo decirlo? soberbia, o no soberbia, sino, no me sale la palabra. Justamente no me sale la palabra. Pero me parece que si hay algo que es necesario en este momento, no solamente digo del país, sino del mundo en general, y que siempre es necesario y hay que tenerlo como recontra presente, me parece que es tener, vivir en esa sensación de paz. Así que me parece que paz es una palabra
Está muy bien.
Que necesitamos, ¿no? Podría ser amor, pero no, pero paz me parece que es más, es lo que hay antes de todo.
¿Vos sos consciente de que sos un tipo que emociona, más allá de que salgas del centro de la escena, y que es sano tal vez por vos que lo hagas? ¿Lo haces por tu historia, por tu madurez para asumirla, por tu arte? Hablo puntualmente de tu música. Sos un tipo que emociona a partir de lo que transmite. Yo lo dije al comienzo de esta charla, que eso no es para cualquiera. A mí siempre me intriga saber qué es lo que emociona al tipo que nos emociona a nosotros.
¿Con qué se emocionan quienes nos emocionan? En la charla Marcas en el alma.
Yo me imagino por dónde puede venir esta respuesta, pero está Ignacio Montoya Carlotto para responder y la gente lo quiere escuchar a él.
Está bien, menos mal que ponen la música, ¿no? El momentito para pensar algo.
Claro, está todo pensado.
Claro, es como, hay que respirar. A mí me emocionan varias cosas, que a veces no las sé, no las sé como unir entre sí, porque me parecen como súper inconexas. Me emocionan algunas palabras metidas adentro de un libro, me emocionan. Me emocionan algunos amigos músicos que me llegan como a algunos lugares. Me emocionan cosas que me da hasta, no te digo pudor, pero me da como un poquito de cosas de cómo me va a emocionar esto. Pero es verdad que, bueno, me emociona eso. Y generalmente son acciones, ¿no? Como cosas. Hay algo que me emociona todos los días, por ejemplo, todos los días, de lunes a viernes, o de lunes a viernes, que me emociona mucho, que es llevar a mi hija al jardín. Y el momento en el que ella me dice chau papi, se va. Mirá. Eso realmente es una situación que me emociona todos los días.
Qué
y digo, bueno, ya se va a gastar esto. Y no se gasta. Es como que todos los días es un déjà vu que vuelvo a retomar, ¿no es cierto? Y me encanta que esté así. Uh-huh. Y después a veces me emocionan cosas como más mundanas, qué sé yo. Algunos fragmentos de algunos libros, algunos fragmentos de algunas películas, algunas canciones, qué sé yo. La verdad que, y hay algunos que también, que no se gastan, ¿viste? Por ejemplo, yo cuando leo, y a veces lo he escuchado, a veces lo he escuchado en la voz de Alejandro Apo muchas veces, un cuento que me encanta, de un libro que tengo justamente acá arriba de la mesa mientras estoy hablando, que es el libro de Sacheri, Esperando a Tito.
Qué historia.
Que está el cuento, me van a tener que disculpar, y yo cada vez que llega la parte que dice que va, que Diego no va solo, que va con la bandera, la verdad que yo me pongo todo.
Me van a tener que disculpar, es un cuento de Eduardo Sacheri dedicado a Maradona y que pone énfasis en aquellos goles, en particular en el segundo gol a Inglaterra en el Mundial del 86.
Claro.
Y hay un momento del cuento, que dice la culpa de todo la tiene el tiempo. Porque el tiempo, hay momentos en los que debe detenerse y no transcurrir para que eso que ocurrió quede eternizado. Es fantástico,
sí,
es un cuento
maravilloso. Habla en realidad, de su percepción acerca de cómo él le quiere agradecer ese momento y se lo agradece con su silencio.
Exactamente.
Una cosa que a mí me emociona y no sé por qué me pega así, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, pero verdaderamente cada vez que lo escucho me parece y lo leo me sigue pegando.
Y vos sabés que ese cuento se lo lleva a la radio Sacheri, se lo deja en la recepción para que lo lea en su programa de cuentos, en Todo con Afecto. Hace muchos años pasó esto, y ese fue el primer cuento que lee al aire Apo de Sacheri. Y ahí empieza la historia de Sacheri con los cuentos, con las novelas, y que termina luego en el cine con aquella película El secreto de sus ojos, dirigida por Campanella, que ganó el Oscar.
Pero todo empieza
con ese cuento.
Sí. Y tiene, bueno, excelente escritor, ¿no? Sacheri. Y nada, esas cosas me emocionan.
Contame.
Y ahora, ya que estoy más grande, ya me las dejo emocionar.
Pero sí, por supuesto, no hay que reprimirse la emoción.
No.
Y contame de estos días de componer, estos días de introspección, me imagino, a partir de la composición. Sí. Contame de las clases en Olavarría.
Yo he tenido una labor docente como bastante intensa y ardua, que ahora mermó un poco, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, entre todas las cosas que cambiaron también, cambió como mi capacidad laboral un poco. Y bueno, y tomé otro camino, o más, me aboqué un poco más al desarrollo de mi obra, por decirlo de una manera, pero sigo abocado a la docencia. Tengo unas horas acá en el Conservatorio de Música de Olavarría, de piano, que doy ahí, y durante mucho tiempo, ya te digo, tenía muchísima más carga horaria, muchísima más energía destinada a la docencia, en algo que me gustó mucho hacer y que me sigue gustando, ¿no? Yo he sido, hasta 2014 fui director de la Escuela de Música Municipal de acá de Olavarría. Uh-huh. Di clases en talleres de extensión curricular los sábados y domingos en las escuelas más alejadas del centro. Hasta en algún momento fui a dar un taller de música en la unidad 2 de Sierra Chica de Máxima Seguridad. Y bueno, nada, siempre tratando de hacer el aporte desde ese lugar, ¿no? Y verdaderamente creo que la docencia es una cosa que yo encontré como por accidente, porque yo entré al conservatorio de Avellaneda cuando fui a estudiar para tocar muy bien el piano, tratar de hacerlo, y no más que eso, y en el medio me fui encontrando con la posibilidad de dar clases y me empezó a gustar y hice todo un recorrido en ese lugar, ¿no? La verdad que yo además me siento un privilegiado de poder haber sido educado con mucha calidad y con mucho amor a través de la escuela pública, ¿no? Entonces,
qué bueno que lo destaques, es bueno para qué bueno que lo destaques en estos tiempos en que está tan vapuleada la educación pública.
Por supuesto, porque
qué bueno.
Mi escuela primaria fue pública, la secundaria fue pública, conservatorio, toda mi formación, salvo algunos detalles que uno, viste, a veces va con un profe para alguna cosa en particular, todo fue en el marco de la educación pública. Yo no sería esta persona que te está hablando si no fuera por la educación pública que he tenido.
No caíste en la educación pública.
No, y si eso es caerse en la educación pública, yo me tiro de cabeza, ¿no? Porque
bienvenido sea, claro.
Para mí ha sido lo mejor, y creo que es uno de los tesoros que tenemos como país. Uh-huh. No tenemos muchos más, ¿no? Y creo que ese es nuestro gran tesoro.
Nosotros y hay que cuidarlo.
Hemos crecido pensando, sí, porque hemos crecido pensando que somos el granero del mundo. Bueno, sí, seremos el granero de una parte del mundo. Y crecimos pensando que somos un país rico por una cuestión que nos viene de antes de nosotros, que son los recursos naturales. Y yo creo que la posibilidad que tenemos, si aún existe, yo creo que sí, está ahí en la educación pública, ¿no? Y que sea así, que sea laica, que sea gratuita, para que puedan acceder tipos como yo. Yo no, a mí no me lo contó nadie. Llegamos a comer salteado en nuestra casa y tener que salir a cazar perdices para comer. Y eso es algo así. Y hoy soy profesor universitario. Y eso se logró por poder acceder a una educación, ¿no? Porque a mis padres me mandaron, pero porque además pude acceder a eso. Entonces, la verdad que en este momento en el cual, viste, se pone en duda eso, la verdad que es un error estratégico. Y es un error conceptual, y es un error grande. Pero bueno...
Y nosotros agradecidos de la posibilidad que te dio la escuela pública o la educación pública, porque hoy te podemos disfrutar.
Si tanta gente que construye represas, que fabrica satélites.
Exacto.
Y que hace cosas que son, exacto, si querés, yo me permito decirlo, mucho más urgentes e importantes que lo que hago yo, que han sido educados en y no solamente de Argentina, sino de otros países que han venido a educarse acá y han dejado también muchas cosas.
Si recién te hicimos pensar, ahora ni te imaginás. Pero ojo, porque este planteo o esta pregunta puede ser un muy buen disparador.
A la propuesta te alarma, seguí con este presente, o si querés, simplemente atrévete un paso al frente y dale, empezá.
¿Y vos, a quién le ganaste?
¿A quién le ganaste, Ignacio Montoya Carlotto? Y te lo vuelvo a preguntar, sí, no, para darte tiempo, sí, sí, y que pienses.
No, ya sé, esa te la puedo responder rápido.
Ah, mirá.
No, podría decirte, primero no le gané a nadie, y que es cierto eso. Y después, si le gané a alguien, es como que le gané a mí mismo, ¿no? Uh-huh. Como que me gané a mis mismas adversidades personales, circunstanciales, y si hay algo que puedo blandir como con cierto orgullo, es justamente la persistencia de poder seguir a pesar de todas las cosas. Y nada, la frase es como, bueno, ¿a quién le ganaste? Como si triunfar sería ganarle a otra persona que no sea uno mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? Y los héroes estos que hemos estado, héroes muy entrecomillados, ¿no?, que hemos estado hablando así de manera soslayada, son tipos que se han autoconstruido. El mismo Diego Maradona, qué sé yo, Messi poniéndose las inyecciones por hablar del deporte, ¿no?
Sí, sí, sí,
y tantos,
sí, sí,
otros tipos, sí, qué sé yo. Yo en ese sentido yo no me considero, y eso lo sé, pero, no me consideraba cuando empecé a estudiar un tipo virtuoso, ni siquiera ligeramente bien provisto como para la actividad musical, y sin embargo a través de mucho esfuerzo me pude abrir un espacio dentro de la música. Y eso es ganarse a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Eso me parece.
Ignacio, la verdad que disfrutamos mucho la charla, te queremos agradecer por abrirnos el corazón, porque le hemos dado, a partir de tu testimonio, la posibilidad a la gente de que te conozca más allá de tu arte, porque sos un tipo que con la música nos mejora la vida. Y eso es impagable y es una condición que tenés, y yo debo agradecértelo no solamente por mí, sino en nombre de los oyentes de La Largue de Fin de Semana.
Bueno, muchísimas gracias por las palabras así tan lindas. Yo ruego porque sean ciertas, no porque dude de tu palabra, sino porque por ahí...
Son sinceras.
Sí, bueno, lo sé, lo percibo y te agradezco. La verdad que la pasé divino hablando y porque nos volvamos a encontrar otra vez, eso estaría buenísimo.
Te mando un gran abrazo y nos vamos matizando la madrugada escuchando el piano de Ignacio Montoya Carlotto en este Alargue de Fin de Semana. Gran abrazo, hermano.
Gran abrazo, muchísimas gracias.
Ignacio Montoya Carlotto, el nieto de Estela, un músico extraordinario.